El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Hace unos 60 años, en noviembre del año 1963, murió en Los Ángeles el escritor y filósofo británico Aldous Huxley. Usted lo recuerda porque es el autor de Un Mundo Feliz, su novela más célebre. Ese hecho, importantísimo para la historia de la literatura, pues pasó casi que desapercibido para el resto de la humanidad por una razón. Ese 22 de noviembre de 1963 fue asesinado John F. Kennedy, hecho que opacó totalmente pues, la pérdida de uno de los grandes escritores. Poco se sabe de esas últimas horas de Aldous Huxley, o poco se sabía hasta que se publica un artículo que nos cuenta de su cáncer terminal, que lo agobió hasta sus últimas horas. Únicamente el LSD lo aliviaba un poco su dolor. Y también sabemos de Laura, su esposa, la mujer que lo acompañó hasta sus últimos días. Se dice que ya moribundo, Aldous Huxley le dictó a Laura el que sería su último texto, que fue un ensayo sobre Shakespeare y la religión, que tiene este extracto, abro comillas: "El mundo es una ilusión, pero es una ilusión que tenemos que tomarnos seriamente", cierro comillas. Dice también este artículo que segundos antes de la muerte de Aldous Huxley, Laura, su esposa, le leyó un extracto de uno de sus libros, de La Isla o de Island, y este extracto es este: "Estás yendo hacia la luz, presto y consciente, voluntaria y conscientemente estás yéndote, estás haciendo esto hermosamente, estás yendo hacia la luz, hacia un amor más grande". Bienvenidos, somos Los Iletrados.
Érase una vez un grupo de amigos que disfrutaba de sencillos placeres: los libros, la música, el cine y, por supuesto, las bebidas espirituosas. Acompáñalos en su búsqueda de historias y canciones sorprendentes. Ellos son Los Iletrados.
¿Cómo les va? Es un placer saludarlos a partir de este momento, cuando a través de UNP Radio nos conectamos con ustedes. Somos Los Iletrados, somos un proyecto que se dedica desde hace 5 años a un objetivo muy interesante que a nosotros nos gusta mucho. Somos promotores de lectura y nos gusta contagiar a las personas de ese amor por los libros, por la música y por el cine. Amamos esas expresiones artísticas y nos gusta también compartirla en diferentes espacios. Y ahora, gracias al apoyo de UNP Radio, estamos aquí con ustedes a partir de este momento. Gracias por estar a un clic de distancia con nosotros a través de unpradio.unp.gov.co. Somos Los Iletrados, vamos a leer para usted, vamos a compartir canciones con usted, vamos a compartir algunas películas con usted y sobre todo esperamos compartir unos minutos que sean totalmente de su agrado. Yo soy Andrés Pulido y les voy a presentar ya mismo a las personas que hacen parte de Los Iletrados. Escritora, maestra de escritura y una lectora empedernida, María del Mar Escobedo, hace parte de Los Iletrados y está con nosotros. María del Mar, ¿qué más?
¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo va todo?
¿Está contenta de estar aquí en UNP Radio, hombre?
Muy feliz de estar en este espacio tan bonito y tan chévere y sobre todo tan novedoso para nosotros.
En los controles, el maestro Osvaldo Morera, ¿no? Que además está aquí también como capitán en esta nave y al que le agradecemos enormemente su apoyo para traer aquí a Los Iletrados para la audiencia de UNP Radio. El tipo hace más de 20 años hace promoción de lectura y ha recorrido este país de arriba a abajo, en los territorios, en las regiones, compartiendo con las personas la vida de los libros y la pasión por los libros. Don Luis Carlos Pacheco, ¿cómo le va? Bienvenido a Los Iletrados de UNP Radio.
Andrés, mi Mari, viejo Víctor, pues de verdad un encanto estar aquí. Es otra forma de viajar. Sin que el cuerpo tenga que moverse. Llegamos a través de UNP Radio a todas las personas que quieran conectarse a esta emisora. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos los micrófonos y esperemos que estas letras, que estas canciones, que estas películas, que esta conversación sirvan para llenar sus días de otros ingredientes fundamentales para la existencia: el arte en general, la cultura, la literatura.
Otro andariego de los libros. Y en este momento se fue lejos porque sale desde España y desde allá emite este programa. También otro gran promotor de lectura, otro gran lector y también sé que una persona que está feliz de estar con nosotros en este momento, don Víctor Manuel Muñoz, y Osorio, que desde la ciudad de Granada, en España, hace parte de Los Iletrados. Don Víctor, bienvenido. ¿Y qué pueden esperar los oyentes de UNP Radio de esto que se llama Los Iletrados?
Bueno, Andrés, sobre todo agradecerle esta oportunidad a la unidad, porque creo que es un retorno a lo público, que fue el lugar donde nosotros iniciamos, ¿no? Iniciamos en una emisora pública y ahora estamos nuevamente en un espacio público, y creo que es necesario que estos lugares, estos espacios de encuentro a través de la cultura, a través de los libros, a través de la voz, se vayan gestando y se sigan consolidando en estos espacios que son tan importantes, ¿no? Las emisoras públicas. ¿Y qué puede esperar la gente? Nada, muchas lecturas, muchos libros y sobre todo la garantía de que nos vamos a convertir en muy buenos compañeros durante este tiempo que transmitamos el programa.
Sí, señor. UNP Radio hace parte de la Unidad Nacional de Protección, que como ustedes saben es una entidad que se dedica a la protección de la vida en todo el territorio colombiano. Vamos a arrancar. Aquí siempre arrancamos con unas frases y en esta ocasión pues vamos a hacer lo mismo. Vamos entonces con las frases y la primera frase la tiene en este momento María del Mar Escobedo. ¿Con qué va a saludar María del Mar a su audiencia el día de hoy?
Yo le traigo una frase que me gusta mucho y que he escuchado hace muchos años en distintas circunstancias. De San Agustín, dice: cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros.
Vea usted.
Me parece una cosa muy linda de
pensar. Muy bonita. Así coincido totalmente con la frase. Y arrancamos este episodio con don Víctor Manuel Muñoz y Osorio desde Granada, en España, que se ha pedido el primer turno para hoy, señor. ¿Qué va a leer? ¿Cuál ha sido el texto que lo convirtió, que contribuyó para convertirlo en esto que nosotros tanto admiramos, entre comillas?
Bueno, señor, yo les quiero compartir un texto, un fragmento de una maravillosa novela o crónica, como quiera verse, de el señor Frank McCourt, Las cenizas de Ángela. Y quiero compartírsela, Andrés, y a todas las personas que nos están escuchando, porque yo creo que los textos que más se le quedan a uno en la piel, en los huesos, en los recuerdos, son esas historias que te mueven en lo profundo de tu ser, esas historias que te atrapan y te sumergen en realidades que a veces vos no has vivido en carne propia, pero que al leerlas palabra a palabra, frase a frase, personaje a personaje, finalmente te sientes parte de esa realidad, sientes que estás allí. Y yo creo que Las cenizas de Ángela son una de esas historias que te atrapan y te dejan sumergido para siempre en ellas. Por eso quiero compartirles esta historia, que cuando la leí, yo creo que una parte de mí se quedó viviendo allí, en ese Limerick de los años 50, en uno de los lugares más horribles, ¿no? En ese momento, en Irlanda. Y dice así.
Los Iletrados.
Tengo 9 años y tengo un amigo, Mikey Spelassi, cuyos parientes están cayendo uno a uno por la tisis galopante. Mikey me da envidia, pues siempre que se muere alguien de su familia, le dan una semana de permiso en la escuela y su madre le cose un rombo negro en la manga para que pueda ir de callejón en callejón y de calle en calle y la gente sepa que está de luto y le den palmaditas en la cabeza y dinero y dulces para consolarlo en su dolor. Pero este verano Mikey está preocupado. Su hermana Brenda se está consumiendo de tisis y solo estamos en agosto. Y si se muere antes de septiembre, no le darán una semana de permiso en la escuela porque a uno no le pueden dar una semana de permiso en la escuela durante las vacaciones. Viene a vernos a Billy Campbell y a mí y nos pide que vayamos a la iglesia de San José, que está a la vuelta de la esquina, a rezar pidiendo que Brenda aguante hasta septiembre. ¿Qué ganamos nosotros con ir a rezar a la vuelta de la esquina, Mikey? Bueno, si a Brenda logra aguantar y a mí me dan la semana de permiso, podréis venir al velorio y habrá jamón y queso y bollos y jerez y gaseosa y de todo y podréis escuchar las canciones y los cuentos toda la noche. ¿Quién podría rechazar eso? Nada como un velorio para pasar un buen rato. Nos llegamos de una carrera a la iglesia donde hay imágenes del propio San José y también del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen María y de Santa Teresita del Niño Jesús, la Florecilla. Yo rezo a la Florecilla porque también ella murió de tisis y lo entenderá. una de nuestras oraciones debió de tener suficiente fuerza porque Brenda sigue viva y no se muere hasta el segundo día de clase. Decimos a Mikey que lo acompañamos en el sentimiento, pero él está encantado con su semana de permiso y le ponen el rombo negro que le hará ganar dinero y dulces. A mí se me hace la boca agua pensando en el banquete que nos daremos en el velatorio de Brenda. Billy llama a la puerta y sale a abrir la tía de Mikey. ¿Qué queréis? Hemos venido a rezar por Brenda y Mikey nos ha invitado a venir al velorio. ¡Mikey!, grita ella. ¿Qué? Ven aquí. ¿Has invitado a esta pandilla al velatorio de tu hermana? No, pero Mikey, nos lo prometiste. Ella nos cierra la puerta en las narices. Nos quedamos sin saber qué hacer hasta que Billy Campbell dice: vamos a volver a San José y rezaremos pidiendo que a partir de ahora todos los de la familia de Mike Spelazzi se mueran en pleno verano y a él no le den un día de permiso en la escuela durante el resto de su vida. Nuestras oraciones tuvo fuerza, sin duda, porque el verano siguiente la tisis galopante se lleva al propio Mikey y no le dan ni un minuto de permiso en la escuela, y así seguro que aprende. Protestante desgraciado. Toca la campana, la del cielo, no la del infierno.
Hombre, qué visión es además la de la muerte. Yo no sé qué tienen los irlandeses y probablemente eso venga de la guerra, de la temperatura, de todas las vicisitudes que han pasado. Pero son personas duras que tienen un acercamiento totalmente diferente al que tenemos nosotros, Vicks, con la muerte, hasta el punto de que la muerte para un niño pues es más una cosa social, una cosa de diversión, la posibilidad de comer, algo deseable, a una cosa aterradora como pues es para la mayoría de las otras personas en el mundo.
Son gente muy dura y en esa época creo que lo eran muy mal, ¿no? Por las condiciones. Este fragmento muestra un poco eso, ¿no? O sea, la cuestión de el deseo que alguien muera para tener o para estar legitimado e ir y limosnear, ¿no? Pedir limosnas, que es básicamente lo que hacen, pedir limosnas a la gente para que se conmuevan un poco de la persona que ha muerto un familiar, ¿no? Es una Irlanda absolutamente dura, es un lugar absolutamente siniestro, y creo que en una de las lecturas que ya habíamos hecho a Andrés, es un lugar sobre todo húmedo. Recuerdo que aquí lo habíamos leído en algún momento, tan húmedo, dice Frank McCourt, que en los vestidos de la gente solían haber cosas vivas que crecían. Entonces, es un lugar bastante, bastante difícil, y esta lectura me gusta mucho por eso, porque cuando la leí sentía yo ese dolor, el hambre, la desesperación de vivir en un lugar así.
Víctor es un tipo duro por lecturas como esas. Él no tiene lecturas felices, él casi no tiene lecturas de esas. Pero vamos a ir a la música. Para hoy les tengo una propuesta. Estuve pensando en las voces de mujeres que a mí más me gustan. Hay voces contemporáneas, hay voces con mucha más experiencia, pero como todos los listados que hacemos acá, usted también los puede nutrir. Aquí arranco con esta primera propuesta con la música de Los Iletrados. Let you outside dance. Am I new but do? Why you were thinking I didn't have a clue? Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. And now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And although my pride, yeah. Ya ustedes la reconocieron, Amy Winehouse, cantante británica. Ella murió en el año 2011, eso son ya poquito más de 10, 12 años, una cosa así, 12, 13 años ya falleció Amy Winehouse. Y ella en el año 2004, ese libro, iba a decir, ese disco está cumpliendo 20 años justamente por estos días en los que grabamos este episodio, se llamó Frank. Y fue el primer disco, el disco debut de Amy Winehouse, y tenía muy buenas canciones. Recuerde que Amy Winehouse nos dejó canciones como Rehab, como You Know I'm Not Good, como Valerie, en fin, una cantidad de buenas canciones. Y esta canción se llama You Send Me Flying y hace parte de ese primer trabajo musical de la gran Amy Winehouse. Me parece que aquí logra una cosa preciosa con su voz, con la interpretación. Ahí también había mucha experiencia previa, mucho sufrimiento previo, y creo que transmite mucho de eso con canciones como esta. Esta es la maravillosa voz de Amy Winehouse en Los Iletrados. Un poquito de música hasta ahora con ustedes antes de ir al segundo turno al bate. A mí ya me toca María del Mar con papelito, ¿eh? Antes yo podía hacer todas estas cosas de memoria y saber cuál era el orden, pero no.
Los años no vienen solos, mijo.
Empieza uno a perder cada vez más cosas porque se va perdiendo la vida. Hombre, María del Mar justamente tiene el segundo turno al bate y pues hoy estamos, como lo hemos dicho desde el comienzo, pues haciendo esta recopilación de lecturas que nos han convertido en lo que somos. Y me llama mucho la atención la elección de María del Mar. Yo no entiendo por qué ese libro o ese personaje o esas historias contribuyeron a hacer lo que María del Mar es el día de hoy. ¿Cuál es su texto, María del Mar, para compartir con los oyentes de Los Iletrados?
Bueno, yo traigo hoy un fragmento de uno de mis libros favoritos de la infancia. Y traigo precisamente ese fragmento porque creo que los libros que lo marcan a uno de niño y que crecen con uno le enseñan a uno a vivir y le enseñan a uno a defenderse en la vida. Y este es mi caso. Entonces voy a leer y luego les explico un poquito mejor.
Los iletrados
se pusieron otra vez en marcha, mirando al desaliñado profesor Lupin con creciente respeto. Los condujo por otro corredor y se detuvo en la puerta de la sala de profesores. «Entren, por favor», dijo el profesor Lupin, abriendo la puerta y cediendo el paso. En la sala de profesores, una estancia larga con paneles de madera en las paredes y llena de sillas viejas y dispares, no había nadie salvo un profesor. Snape estaba sentado en un sillón bajo y observó a la clase mientras ésta penetraba en la sala. Los ojos le brillaban y en la boca tenía una sonrisa desagradable. Cuando el profesor Lupin entró y cerró la puerta tras él, dijo Snape: «Déjela abierta, Lupin. Prefiero no ser testigo de esto». Se puso de pie y pasó entre los alumnos. Su toga negra ondeaba a su espalda. Ya en la puerta, giró sobre sus talones y dijo: «Posiblemente no le haya avisado nadie, Lupin, pero Neville Longbottom está aquí. Yo le aconsejaría no confiarle nada difícil, a menos que la señorita Granger le esté susurrando las instrucciones al oído». Neville se puso colorado. Harry echó a Snape una mirada fulminante. Ya era desagradable que se metiera con Neville en clase, y no digamos delante de otros profesores. El profesor Lupin había alzado las cejas. «Tenía la intención de que Neville me ayudara en la primera fase de la operación, y estoy seguro de que lo hará muy bien», dijo. El rostro de Neville se puso aún más colorado. Snape torció el gesto, pero salió de la sala dando un portazo. «Ahora», dijo el profesor Lupin, llamando la atención del fondo de la clase, donde no había más que un viejo armario en el que los profesores guardaban las togas y las túnicas de repuesto. Cuando el profesor Lupin se acercó, el armario tembló de repente, golpeando la pared. «No hay por qué preocuparse», dijo con tranquilidad el profesor Lupin, cuando algunos de los alumnos se echaron hacia atrás, alarmados. «Hay un Bockhart ahí adentro». Casi todos pensaban que un Bockhart era algo preocupante. Neville dirigió al profesor Lupin una mirada de terror, y Seamus Finnegan vio con aprensión cómo se movía el pomo de la puerta. «A los Bockharts les gustan los lugares oscuros y cerrados», prosiguió el profesor Lupin. «Los roperos, los huecos debajo de las camas, el armario debajo del fregadero. En una ocasión vi a uno que se había metido en un reloj de pared. Este vino aquí ayer por la tarde y le pregunté al director si se le podía dejar donde estaba para utilizarlo hoy en una clase de prácticas. La primera pregunta que debemos contestar es: ¿qué es un Bockhart?». Hermione levantó la mano. «Es un ser que cambia de forma», dijo. «Puede tomar la forma de aquello que más miedo nos da».
Siempre que leo, escucho o veo pedazos de esta historia de Harry Potter, llego a la misma conclusión. ¿Qué lugar es Hogwarts, no? A niños los someten a las crueldades y a las situaciones más aterradoras del mundo. Siempre me quedaré yo con el libro porque es mucho más descriptivo. Siento que te meten unas emociones diferentes. Tanto que esta vez, como en ninguna otra, me había preguntado si a mí se me pusiera al frente el Bockhart, ¿qué sería esto que aparecería ahí en ese momento. Y yo no sé si va por ahí con la conexión que tiene usted con el libro, María del Mar.
Sí, claro, la enseñanza es esa precisamente, que allá en ese colegio te enseñan cosas como cómo lidiar con tus peores miedos. Uh-huh. Por supuesto, es una criatura que si se te atraviesa tienes que poder embrujarla, pero el mensaje es ese, que qué es lo que más miedo te da, y claro, cuando eres niño, si puedes combatirlo con la risa. Y creo que es un mecanismo que yo aprendí precisamente de ese libro, a pensar en qué era lo que más miedo me daba y transformarlo en algo cómico. Y eventualmente, cuando fui creciendo, que ya no podía reírme de las cosas que me asustaban porque ya no había manera de transformarlas en algo que dieran risa, las transformo en cosas bellas, y creo que por eso soy escritora. Uh-huh. Entonces, de ahí viene ese, pues, como esa conexión con este fragmento que compartí con ustedes. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo, this is why Clef Refuge cries well. On this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers.
Ah, ahí tienen, María del Mar a los Fugees, ¿los recuerda?
Sí, señor.
Claro, es que pues este Killing Me Softly With His Song, que pues es un clásico, ¿no? Uh-huh. Es una canción que arranca para una historia en los 50. Aquí hablamos de esa canción alguna vez porque es la reinterpretación del arte, porque esto fue un poema originalmente al que le hicieron una canción, luego se vuelve otra vez un poema distinto y luego se vuelve la canción que estamos escuchando en este momento. Aquí pues los Fugees agarran esto a finales de los 80, bueno, se juntan y son tres músicos muy famosos. Está Pras, está Wyclef Jean y está Lauryn Hill, que es una de las voces del R&B más talentosas que ha habido toda la historia de ese género. Y para un disco que se llamó The Score, que publicaron por allá en el año 1996, incluyeron esta versión. La canción vuelve a ser número uno gracias a esta versión que hacen los señores de The Fugees. Duraron muy poco, ellos publicaron apenas dos discos, regresaron para una gira de conciertos o algo así, pero pues Lauryn Hill no estaba en esa alineación, así que era difícil mantener algo sin su estrella, sin su protagonista, sin su talento más importante. Esta es la voz de Lauryn Hill con Killing Me Softly en Los Iletrados. Ahí está, ahí va la selección, don Luis Carlos. Pronto volveremos al vallenato. Por ahora déjeme a mí, a mis mujeres ahí, hombre, que traen tremendas voces. Todas las canciones le suenan, ¿las ha oído alguna vez? ¿Sí o no?
Sí, claro.
Es muy, muy buena. Bueno, pues también sé que la gente extrañaba, pues así como los libros, así como las canciones, también extrañaba el cine, hacer su lista de películas, así como con los libros, diría Humberto Eco en la cita que nos traía Víctor. Pues la gente le encantará tener una lista de películas que probablemente nunca alcance a sacar. Ejemplo, aquí el compañero Luis Carlos Pacheco. Pero sé que a usted siempre le gusta tener su lápiz a la mano, su lista, y irla alimentando con las recomendaciones que nos trae María del Mar en Los Iletrados.
En Los Iletrados, querido Groucho, la sección que se rinde ante el encanto del cine. Y recuerden, estos son nuestros principios. Si no les sirven, tenemos otros.
nosotros éramos una familia media normal. Con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal, con sus economías, en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente.
Y están escuchando el tráiler de un documental fabuloso, que a mí me encanta, del año 2017. El documental es hecho por un actor. El actor se llama Gustavo Salmerón. Y lo que él hace es ir a su casa a filmar la historia de su madre, Julita. Julita es una mujer muy particular, era la que estábamos escuchando en el tráiler, que ella tenía 3 sueños, tuvo 3 sueños en toda su vida. Los sueños eran tener muchos hijos, tener un mono y tener un castillo. Y como pueden escuchar en el tráiler, ya tenía 6 hijos, ya tenía el mono y de repente se gana un dinero y va y compra el castillo. Y es una mujer espectacularmente divertida, extraordinaria. Y la historia es, bueno, muchos años después, ya cuando todos los hijos son grandes, la familia cae otra vez en una dificultad económica y se ven forzados a vender el castillo. Entonces el documental pasa por todo lo que tienen que desempacar, todo lo que tienen que guardar. Imagínese, usted se ha trasteado alguna vez, sabe la cantidad de bobadas que uno guarda, imagínese, en un castillo con 6 hijos. El documental se llama así: Muchos hijos, un mono y un castillo. Y se los recomiendo muchísimo a todos.
Me pincháis con una aguja. No sé a qué esté viva. Yo siempre llevaba uno así colgando. Y ahora medio atea. Bueno, en realidad soy masona.
Bueno, pues ahí tienen 7 hijos, un castillo y un mono.
Muchos hijos, un mono y un castillo.
Muchos hijos, un mono y un castillo. Así se llama la recomendación de María del Mar de hoy en Los Iletrados. Y para cerrar, pues tenemos al señor Luis Carlos Pacheco. ¿Qué nos trae para hoy, señor?
A propósito de la risa, por ejemplo, fíjense, una de las escritoras que últimamente frecuento es Irene Vallejo y tiene una notica de prensa con relación a la risa.
Los Iletrados.
Instrucciones para reír. Aristóteles decía que el hombre es el único animal que ríe, y riendo conocerás lo que vale cada uno. Al menos eso pensaba un poeta inglés del siglo XVII, John Donne. ¿Cómo? Muy sencillo. Sabrás que es una persona si se ríe, que es inteligente si sabe de qué reír, y que es valiente si se atreve a reírse. Casi podría decirse que existe un arte de la risa. Para quien quiera practicarlo, el poeta romano Ovidio escribió un breve manual de instrucciones. Aprende a reír, recomienda. Quien sabe hacerlo, tiene mucho encanto. Su primer consejo es que la abertura de la boca sea moderada. Si es posible, que salgan hoyuelos a los lados. Eso siempre favorece. Entrénate para que el borde de los labios oculte el nacimiento de los dientes y evita enseñar las encías. Mejor si la carcajada no sacude demasiado tu cuerpo, ni te tuerce la boca. No conviene parecer trastornado. Favorece la risa que no desfigura. El secreto consiste en irradiar alegría sin espasmos ni ahogos, que nadie pueda confundirse creyendo que lloras o te atragantas. También merece la pena dedicarle atención al sonido. Debería fluir con suavidad de tu boca, ni ronco ni entrecortado, que no suene como un rebuzno. Dale una música íntima, un tintineo agradable que no se oiga desde lejos, que tenga el aire de una confidencia. El último aspecto importante es la distancia. Si tienes un olor de boca fuerte, nunca te rías en ayunas y procura siempre distanciarte discretamente de los que te hablan. En resumen, piensa que con tu forma de reír puedes atraer o ahuyentar al prójimo. Hay que tomarse en serio la risa.
Pero estamos jodidos. Perdón, hay con Ovidio, pero en nada. ¿Es Ovidio el que da el manual?
Sí, señor.
Porque Ovidio, aquí imagínese. En nada. O sea, mostramos las encías, parecemos que estuviéramos como en un ataque de epilepsia. Y, o sea, nada que ver. Y pues María del Mar, conscientemente ha escuchado reír a María del Mar.
Claro. Los como una señorita.
Los berridos que pega María del Mar para reírse. Entonces,
¿cómo? Asustan. ¿Cómo?
Y con la voz de la gran Aretha Franklin, ¿la conocían? ¿La habían escuchado? Sobre todo, ¿habían escuchado esta versión? Es una verdadera maravilla. Pues con esta leyenda de la música, estamos dando ya el fin al primer episodio, a esta primera emisión de Los Iletrados a través de UNP Radio. Nos encontraremos la próxima semana, seguiremos buscando libros para ustedes, seguiremos compartiendo este momento para la promoción de la lectura, para la promoción de la cultura. para la promoción de la vida, como es el carácter de esta Unidad Nacional de Protección, también la protección de la vida. A un clic de distancia estaremos la próxima semana en unpradio.unp.gov.co. Hasta la próxima, somos Los Iletrados.
Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados, gocetas de los libros y la música.